es esencial el microtargeting. El microtargeting pasa a ser como una consecuencia del Big Data y es el que te hace hablar con alguien o el que hacía ir a los militantes o a los votantes o a los simpatizantes a ir a hablar con la gente sabiendo qué programa de televisión ven, a quién no quieren, si se habló con esa persona o no, si debo decirle qué bueno estuvo el programa que acabamos de ver y no llamarlo antes porque lo estaba viendo, si le golpearon la puerta o no y qué contestó. Todo eso a partir de la procesación del Big Data puesta en software en dispositivos móviles que tenían militantes, votantes o gente de su casa para poder ir contactando o hablando con las redes sociales. Hay algo mucho menor que tiene que ver con las bases de datos. Viene lo del Big Data y está la base de datos, que es la que no nos puede faltar. La que si no contamos con científicos, con matemáticos, que de a poco vamos a ir teniéndolos más en cuenta, acercándolos a nuestros equipos para trabajar más mancomunadamente, es nuestra base de datos. No podemos tener una base de datos y que no esté online. Este es el mismo senador que les mostré antes, José David Name Cardoz, en Colombia. Él maneja su base de datos, su equipo de campaña. Y fíjense ustedes que el Día de la Madre, en Colombia le dicen Días de las Madres, él les manda un correo electrónico a cada una de ellas porque tenía catalogado en su base de datos por sexo femenino, por quién tenía hijos, y le manda con su nombre un saludo de Feliz Día de las Madres. Esto hace también que se fortalezca el lazo afectivo, por supuesto. Lo que hay que escapar es ese mail que uno manda a veces con copia a todos o con copia oculta, y que dice hola a todos, como si todos leyeran mi correo electrónico. Como si yo no estaría fortaleciendo la personalización. O sea, si bien antes la personalización era por tu nombre, era por tu género, era por dónde vivías, hoy pasa a ser más por qué emociones tenés, qué sentimientos, por dónde está tu estado de ánimo hoy. Yo no puedo seguir haciendo esto. Como profesional de la comunicación no puedo, y cuando lo recibo no puedo creer en el profesionalismo de quien lo envía. Fíjense ustedes que no solamente está mal redactado, sino que está en mayúscula, y la mayúscula en internet, el código de internet es gritar. O sea que toda esa parte que está en mayúscula que ustedes están leyendo ahí, lo que está haciendo esta persona es que yo lo tenga que leer gritando. Y que uno diga, ¿por qué me grita? ¿O por qué no me trata con mi nombre? Una herramienta espectacular es él, y a muy bajo costo, más bajo costo ese correo electrónico y un poquito menos es el celular, es un poquito más caro, pero nada. Y la personalización, donde uno puede mandar mensajes de textos a celulares que son los que siempre tengo en la mano. No tengo que esperar a leer un correo electrónico, que lo leo después, ni nada, sino que siempre lo voy teniendo en la mano y que me llamen por mi nombre y que me digan la información que quieren decir. Y que yo pueda responder y que me puedan devolver eso. Lo que va pasando es que, y esto a partir de una investigación que hicieron en la Universidad de Columbia, en New York, que lo que tenemos en internet, en esos dispositivos que tienen en las manos, tabletas o celulares, o en casa en la computadora, conectados a internet, es que tus públicos van teniendo ahí una memoria externa. ¿Por qué? Porque ya no hace falta tanto recordar. Porque lo que voy a hacer es buscarlo en el momento. Como les habrá pasado a ustedes en algún curso, en alguna clase, en la casa de algún amigo o en el trabajo, y buscan algo en particular para ver qué significa, qué dice, qué era, quién fue el segundo que pisó la luna, no el primero, y no te acordás. Lo que tenés entonces, lo que tienen nuestros públicos, es una memoria externa, lo que va teniendo, y esto hay que tenerlo en cuenta, y pasa o se conjuga con la memoria transactiva, que esto sucede mucho, para que te des una idea, en lo que sucede en una pareja, donde uno se acuerda los vencimientos de los servicios públicos y el otro se acuerda de los cheques que hay que cobrar, o uno se acuerda de todo lo que tenga que ver relacionado a los niños, escuela, médicos, y el otro se acuerda más relacionado a algo laboral. Esta es la memoria transactiva que van teniendo nuestros públicos, y luego la memoria colectiva, que es la que a partir del aporte constante de todos nosotros, de tu prima, de tu abuela, de tu tía, del vecino, que se va poniendo en internet, que se va agregando, que la foto, que el video, que el comentario, eso es el aporte, eso pasa a ser la memoria colectiva. O sea que mi memoria externa del primer punto que te explicaba, cuando busco algo, es gracias a ese aporte que se llama memoria colectiva y que yo de ahí me empiezo a informar. La pregunta es si lo estás teniendo en cuenta en tu estrategia de comunicación. Cuando, como vimos al principio, esa empresa americana que se llama Google, da ciertos resultados como empresa privada que va teniendo sus intereses propios. Esto seguramente les habrá pasado. Mal o bien, pero nos habrá pasado. Lo cierto es que ahora nos acordamos, gracias a que estamos conectados, de saludar a ese que nunca habíamos saludado para su cumpleaños. Hoy le ponemos muy feliz cumpleaños. Nunca se acordó de mí, hoy me saluda. Bueno, bienvenido que te acuerdes, pero también lo tengo en cuenta como profesional, que voy disgregando el porqué por también el tema de las redes sociales. Y la identidad visual hay que mantenerla. No podemos tener, por un lado, una imagen, una página web, por un lado, en una red social, que no mantenga al menos mis colores, mi discurso unificado, que la misma información vaya por todos lados. Porque si voy a depender que esa memoria colectiva, que esa memoria transactiva, que esa memoria externa que va haciendo el aporte, vaya hablando de mí, pero en realidad no le doy yo lo que tiene que hablar, estoy dejándolo al libre albedrío. Fíjense que esto es una red social de Google Plus, de la senadora nacional María Laura Leguizamón, en este caso ella es de la República Argentina. Esto está en Google Plus, esto que ven ahora está en Twitter, esta es la página web. Hay una suerte de sintonía donde se mantiene una misma identidad visual, y que la mantiene a ella identificada con sus públicos, esté su público donde esté. No le puedo decir a mi público, vengan a mí, a mi página web, porque yo tengo que adaptarme al uso y costumbre de mi público por donde se va moviendo. Datos para que los tengan en cuenta. Hoy hay gente que todavía sigue haciendo páginas web de candidatos, de funcionarios, que están aptas solamente para ser vista en un ordenador, en un computador, en una computadora, en un monitor de escritorio. Esto es un punto también delicado. Hoy una página web que yo esté presentando, que yo esté haciendo, que se esté configurando, mi área de comunicación o a quien contrate para hacerla, la tiene que ser adaptada tanto para celulares como para dispositivos móviles como tabletas, como ordenadores, notebooks, computadoras de escritorio. Tengo que darle servida la información porque la necesito y como se están informando en tiempo real y quizás está discutiendo con alguien, tengo que dejarle la información dada para que pueda defenderme o pueda informarse sobre mí. Pero fíjense que el mayor tráfico está creciendo y ya viene por dispositivos móviles, va creciendo año tras año y no tanto por el ordenador o la de la computadora. Lo importante es que podemos comprender el Big Data, vamos hacia ese camino, van a empezar a salir software muy importantes, muy creativos, que van a cruzar muchas bases de datos. Vamos a perfeccionarnos a entender cómo entrecruzar datos, qué es lo que más me interesa, más me importa. Pero más allá de la tecnología, no voy a decir nada nuevo. No va a servir de nada si no tenemos un buen candidato, un buen mensaje o una buena comunicación política y alguien que nos vaya siguiendo. We'll be right back.